La primera fiera que vio Daniel era como un león. Es el poder real que toma la espada y se abre paso para gobernar a otros, dando así la tierra a algunos, negando la tierra a otros. La segunda fiera era como un oso, y este es el poder de las leyes egoístas, el poder de las prisiones, la confiscación de los bienes, las orcas y las hogueras. La tercera fiera era como un leopardo. Este es el embustero arte que practican unos de comprar o vender la tierra con sus frutos a otros. La cuarta fiera es el imaginario poder del clero, que en realidad es Judas, y este es más terrible y aterradora que las demás. Son la maldición y la plaga de la creación. Estas imperan con su poder mientras la propiedad gobierna como rey. La creación no estará jamás en paz hasta que estas cuatro bestias, con todas sus cabezas y sus cuernos, vuelvan a correr al mar. Cristo hará que esto pase con su aparición más gloriosa. Esto dejará el lugar a Cristo, el amor universal, para que ocupe el reino y el dominio de la tierra entera. Uno lee este texto, un texto de Winstanley, Fire in the Bush, Fuego en el arbusto, o La zarza en llamas, si quieren llamarlo así, y piensa en eso que escasamente se piensa, esto es, el momento en que uno no piensa en la propia pequeña, miserable muerte, sino en la llamada fin del mundo, la fin del mundo, como se decía, por ejemplo, en Buenos Aires, allá por 1910, cuando venía el cometa Halley, y más de un chabón se pensó que la mano venía tan espesa. Se cuenta que alguno se hizo construir en la famosa casa Borges, una caja fuerte, una especie de reducto de hierro, y metal resistente a todos los fuegos, y que cuando lo estaban bajando para instalarla en la Avenida Mayo se le cayó encima y el tipo palmó aplastado como una cucaracha. Pero el asunto es que el fin del mundo está relacionado para la civilización occidental con algo que llamamos el apocalipsis. ¿Qué llamamos nosotros el apocalipsis? ¿Hay alguna vedette o alguna actriz que alguna vez habló de la apocalipsis? Pero bueno, ni me acuerdo cómo se llama, pobrecita. Apocalipsis en realidad es el último libro de los libros que conforman la Biblia. Está escrito por San Juan el Apocalíptico, un hombre político, un hombre que estaba exiliado en la isla de Patmos. Y apocalipsis en griego significa revelación, no significa fin del mundo, significa revelación, significa aquello que fue siempre un misterio y que estuvo después revelado cuando llegó el momento de que la humanidad pagara sus culpas. Les leo desde mis recuerdos latinos algo que decía: dies irae, dies illa, solvet sanctum in fabula reste David cum civila. O sea, día de ira, día de terror, todo se convertirá en ceniza, lo atestiguan David y la civila. ¿Cómo se estremecerán cuando venga a juzgar el juez y resquebraje todo y lo haga saltar en pedazos? La trompeta esparcirá su atronador sonido por la región de los sepulcros. Digo, cosas que durante muchos años, durante muchos siglos incluso, estuvieron presentes en lo que es el imaginario de la sociedad occidental. Digamos, esta especie de profecía que hace San Juan el Apocalíptico y que habla de algo que todos conocemos, el número de la bestia. Iba a decir 678, pero no, 666 es el número de la bestia, me parece. 666 que, para bronca de algunos de los que miramos películas con cierta intención un poco más seria, vemos aparecer en las cabezas del tipo que está disfrazado del anticristo, ya sea el hijo de un diplomático británico en The Omen, en la profecía, y aparece con números árabes, 666. 666 en números latinos se escribe D, o sea 500, C, 100, L, 50, X, 10, o sea 660, B corta y 6. Esto, según parece, sería un acróstico que diría algo así, según Robert Graves: Domitius Caesar, Legatus Christi, Williter Interfecit, el emperador Domicio asesinó vilmente a los enviados de Cristo. Tiene una protesta contra el Imperio Romano, vamos. Era una revelación de acerca de los males que no provenían de los pecados del mundo, sino del poder, sino de la forma en que el poder estaba ejerciendo su férula sobre los más necesitados. El asunto es que el fin del mundo dio lugar también a una especie de tendencia o de lectura de las cosas llamada milenarismo. Los milenarismos tienen que ver, bueno, con los milenios, con la llegada de un momento en el cual, llegaba algo así como al fin de los tiempos. El libro del Apocalipsis, el libro de las revelaciones, aquel que concluye el Nuevo Testamento, se presenta como una profecía. Y esto armoniza probablemente con la convicción muy difundida entre los primeros cristianos de que había regresado el Espíritu de Dios, o sea, que había llegado el último día, el asunto del, los acontecimientos del día de Pentecostés como señal de los últimos días. Y el cristianismo surge en un mundo en que era común el contacto con lo divino a través de las visiones, de los sueños, de la adivinación, otras formas relacionadas de visión con visiones extraordinarias. Y su insistencia en el acceso al poder divino, que sería característico de los últimos días, fue un elemento importante del atractivo que tuvo el cristianismo para la gente, sobre todo para la gente más humilde, ¿no? Por ejemplo, Pablo, llamado Saulo, cuando era un cobrador de impuestos y después una especie de, servicio de inteligencia del poder judío persiguiendo cristianos, le dio gran relieve a esa base dramática, carismática y experiencial de sus argumentos. Pablo tenía epilepsia, ¿no? En realidad, sus revelaciones del camino de Damasco, cuando empieza a revolcarse como una culebra en el camino, un ataque de epilepsia. Pero bueno, fue el hombre que logró dar el cristianismo al resto del mundo fuera de la comunidad judía, ¿no? Por eso se lo llama el apóstol de los gentiles. Pero bueno, el asunto es que el acceso al conocimiento privilegiado de los propósitos de la divinidad del Señor se relacionó con una acción decisiva. Y San Pablo adoptó ese lugar del agente divino destinado a lograr la inclusión de todas las naciones en el pueblo de Dios en los llamados últimos días. El sentido, el destino de San Pablo se manifiesta ante todo en su vocación de justamente esto que decíamos antes, de apóstol de los gentiles. Y por eso habla de esa vocación en términos derivados de las vocaciones divinas de los profetas de la antigüedad, ¿no? Su misión entre los gentiles, hablamos de los que no eran judíos, estaba ligada íntimamente al marco de una historia escatológica. Cuando digo escatológica no estoy hablando de mierda, queridos amigos de Radio Nacional, digo, escatológico es aquello que trasciende, de lo trascendente, lo que está más allá. Bien, esta historia el propio San Pablo creía ser él uno de los protagonistas. Y todo esto se lograría por medio de un apocalipsis, de una revelación del Cristo, ¿no? En Galateos aparece esto. Y algo similar podría decirse del proyecto que ocupó los últimos años de su vida, que era una colecta de guita. O sea, imagínenselo, a San Pablo, el recaudador de impuestos, el que después denunciaba a los cristianos, que después se convierte como apóstol de los cristianos, empieza a juntar plata para aliviar la pobreza de Jerusalén, dinero que él mismo llevaría. Bueno, es comprensible que se interpretara esto como la realización de las predicciones proféticas acerca de los paganos que llevaban sus dones a Sion en los últimos días. Pablo desempeñó un papel decisivo en la ejecución de esta empresa bastante insólita, ¿no? El asunto es que a los cristianos de Corinto, por ejemplo, se les dice que los pasajes de la Biblia que parecen referirse al antiguo Israel en realidad van dirigidos directamente a ellos. Les dice, a ver, muchachos, estoy hablando de ustedes. Iba a pensar en algún discurso de la CGT, pero mejor no, digo. Todo esto les acontecía en figura y fue escrito para aviso de los que hemos llegado a los fines de los tiempos. O sea, estamos hablando de pocos años después de la muerte del Cristo y ya esos días eran lo de los últimos tiempos. Digamos que el presente se había vuelto algo así como un tiempo de realización. Miren, he aquí ahora el tiempo aceptable. Miren, he aquí el día de la salvación. Y siendo así, se aplicaban reglas nuevas que no habían sido apropiadas para el antiguo tiempo. Pablo apela a la experiencia de sus lectores como base de la pauta de vida que le daría la espalda a esa especie de momento de la humanidad que era una adolescencia, una especie de juventud alocada en la que se había perdido el tiempo. Y hablando de la vida dentro de la comunidad mesiánica, San Pablo utiliza un lenguaje que revela que quienes pertenecen a ella no solo son creyentes en el Mesías, sino que en cierto sentido están revestidos de la persona del Mesías, se revisten de Cristo como si fuera una pilcha, digamos. Estas cosas sucedieron hace unos 2000 y pico de años y fueron cobrando cierta fortaleza a medida que pasaba el tiempo. Sin embargo, hubo momentos en los que, por razones que a veces tenían que ver con la mera mitología, con la mera superstición, se pensaba que había llegado ese momento. Por ejemplo, el año 1000, ¿no? Debe haber sido una gran decepción que llegara el año 1000 después de Cristo, y que las esperanzas milenaristas de algunos quedaran totalmente decepcionadas porque llegó el año 1000 y el 1001 y el 1002 y el 1003 y no pasó naranja. Quiero decir, pasaron cosas tremendas, por supuesto, ¿no? Pasó toda la Edad Media, pero si quisiéramos ir más adelante, Digamos, pensemos en los años 30 del siglo XX, los años 40, la Segunda Guerra Mundial, los horrores de la Primera. La cuestión de exterminar al diferente, como si eso formara parte de aquello que iba a ser realmente la posibilidad de un mundo mejor. Dice un tratado religioso, ¿podría realmente terminar este mundo? Y si lo hiciera, ¿qué significaría? Quiero decir, hasta ese momento, ¿qué hacemos? Until the end of the world. es que el fin del mundo es el fin de un tema. Y digo, mientras tanto, ¿qué hacemos mientras tanto? Decía antes lo del año 1000 porque en realidad la leyenda de los terrores del año 1000 fue inventada a finales del siglo XV, un ratito después, para decirlo de algún modo, ¿no? Pero fue la obra de esos humanistas que estaban decididos a poner en relieve las tinieblas, las llamadas tinieblas de la Edad Media, por oposición con la ilustración de la antigüedad clásica que la había precedido y que ellos se habían propuesto restaurar en su propio tiempo, ¿no? Digamos que en el centro de la negrura medieval, el año 1000, es antítesis del Renacimiento y presenta el espectáculo de la muerte y de la más abyecta sumisión. Pero eso no cuenta toda la historia del año 1000, sobre todo si consideramos ese año como parte de un clima de expectativa que cubrió los siglos X y XI, porque hubo tensión y hubo terror, estamos hablando de Europa básicamente, a mediados del siglo X, en épocas anteriores y posteriores, aunque no especialmente en el año 1000. Y había buenas justificaciones, muchachos, para ese julepe, del mismo modo que había algunas esperanzas paralelas. Pero, por ejemplo, ahí estaba la autoridad de un fulano que hasta el día de hoy nos sigue pesando en el mejor sentido, que es San Agustín, que había declarado que el mundo se encontraba en su época sexta y última. Claro, lo dice Javier Chiavone, lo digo yo, decir, bueno, está bien, estos muchachos se tomaron una cerveza además. No, San Agustín, el hombre más sabio del mundo. Agustín se negó a hablar sobre la duración precisa de esta época sexta en el tiempo terrenal, pero varios escritores medievales, para no mencionar los montón de profetas populares que surgían como hongos después de la lluvia, digamos, trataban de precisar la duración del sexto y último periodo. Sí, como había dicho San Agustín, el milenio comenzó con el nacimiento de Cristo, entonces debía terminar exactamente 1000 años después, el año 1000. Entonces, bueno, Beda el Venerable anunció que el fin del mundo sobrevendría en el año 1000 y un montón de tipos lo siguieron en los tiempos ulteriores, ¿no? El mundo envejece, claro, el mundo envejece y no se hace menos estúpido. Pero bueno, el sentimiento encontró gran aceptación en esta idea que el mundus senescit, el mundo envejece, y la frase se repitió a intervalos regulares durante muchos siglos siguientes. Bueno, el asunto es que en uno de esos repetidos ejemplos de las consecuencias del incumplimiento de la profecía, se intensificaron y se multiplicaron las expectativas del fin del mundo ulteriores al año 1000. Y no fue solamente la creencia de los milenaristas, de aquellos como los seguidores de este tipo llamado, si no me recuerdo mal, Joaquín de Fiore, que esperaban una nueva edad de oro en la tierra, un periodo de 1000 años de paz y alegría gobernado por Cristo a su regreso. Ojo al hilo, de los que hablaron de 1000 años de gobierno, bueno, hubo un señor Adolfo que después hizo de la suya. Pero bueno, la creencia en el fin del mundo, o sea, la fe apocalíptica en el sentido más convencional del término, no es distinguible en un sentido lógico de la fe en el milenio terrenal, pero fue distinguida así por muchos pensadores cristianos de la Edad Media. O sea, en el año 431 después de Cristo, en el Concilio de Éfeso, se había proclamado, recuerden, queridos amigos, chicos, chicas, que cuando no se sabía qué miércoles pasaba en el mundo y había que decirlo, se hacía un concilio. Entonces venían los obispos y que ellos votaban y decían, bueno, mire, a mí me parece que tal cosa va a ser así porque se me canta a mí, bueno, qué sé yo. O sea, había 20 que votaban eso y 18 que votaban lo contrario. Del concilio salía la idea de que la verdad estaba en aquello que habían votado 20. Bien, año 431, Concilio de Éfeso, se había proclamado que el milenarismo era una herejía. O sea, que estaba como el traste. ¿Vos creías que el milenarismo implicaba el fin del mundo? Bueno, ya estabas muy cerquita de la hoguera. La iglesia medieval siguió expresando su creencia en el fin del mundo, pero constantemente lo que hacía era, como hace mi contador, ¿no? Revisaba y aplazaba la fecha del fin esperado. Y de hecho se consideró que la Iglesia Universal y el Sacro Imperio Romano Universal, que era el brazo, secular, el brazo, digamos, cotidiano, harían los preparativos para el fin de la existencia terrestre. El laburo esencial del gobierno del Sacro Imperio y de la Iglesia, era, a ver, muchachos, ¿cómo nos preparamos cuando se arme la rosca y venga y baje el Kia y le diga, miren, acá están los que hicieron todo mal, acá están los que hicieron las cosas más o menos bien? Bueno, ocurrió la Reforma. Lejos de romper con esta tradición de fe, la vigorizó con una especie de clase propia de fervor apocalíptico. O sea, las continuas revisiones de la Iglesia Romana, los aplazamientos al fin del mundo para un futuro indefinido, fueron señales claras de que el anticristo estaba gobernando en Roma. Imagínate, sos Martín Lutero y decís, bueno, la evidencia apunta sin margen de error a la conclusión de que era inminente el fin del mundo porque el Papa estaba haciendo todo mal, etc. La lucha contra lo que en la Biblia se llama la prostituta de Babilonia Estaba vinculada con la aparición de los turcos en Europa, que eran vistos como el desencadenado pueblo de Gog, Gog y Magog y toda la milonga esa, y mostraban que el drama del apocalipsis se estaba desarrollando adelante de tus propios ojos, aunque tú no lo quieras ver, muchacho, muchacha, y en ese propio tiempo. Digamos que la Reforma como movimiento de renovación religiosa llevó consigo todas las señales del fin del mundo. Bueno, este era un tema importante, el nexo entre el fin del mundo y la renovación, porque el mensaje de la Reforma fue que las dificultades mismas de la época eran señales de esperanza. A ver, tengo tanta tentación de hacer con esto un editorial político, pero me voy a privar de eso. Pero bueno, un señor, un pensador, Henri Pian, dice, la célebre leyenda de los terrores del año 1000 no carece de significación simbólica. Sin duda es falso que los hombres esperaron el fin del mundo en el año 1000, y sin embargo, el siglo que comenzó en esa fecha se caracterizó, en contraste con el anterior, por un resurgimiento de actividad tan marcado que bien pudo creerse que se trataba del despertar vigoroso y alegre de una sociedad que durante largo tiempo había estado oprimida por una pesadilla angustiosa. Bueno, del siglo X, ¿qué surgió? Surgió el renacimiento económico y cultural de los siglos XI y XII. De la violencia y destrucción del apocalipsis surge el milenio. Y la Iglesia, en su afán de combatir, imagínense, el radicalismo, no la Unión Cívica, tranquilos muchachos, el radicalismo social, podía tratar de apartar fines y nuevos principios, destrucción, creación, muerte, renovación y cambio, con perdón de Raúl. Bueno, una de esas cuestiones era la cosa de la vida terrena, la otra, la de la vida celestial. Antes y después de la Reforma, esta separación fue refutada varias veces. El milenarismo cristiano mantuvo viva la esperanza de que el fin del mundo, previamente ordenado y seguro, marcado por las leyes, por la policía y todo lo demás, en realidad sería también el comienzo de una vida nueva, de una vida que al menos por un rato largo sería en esta tierra algo deseable. Y el mito apocalíptico contiene, en una tensión dinámica, elementos de terror, pero también de esperanza. El fin apocalíptico va a señalar el principio milenario, y por muy aterradora que sea la contemplación del fin, no es necesario desesperar. ¿Saben qué? Solo para algunos van a ser un mundo nuevo. Esto pasa cuando uno tiene un rolling eye movement, que es el movimiento rotante de los ojos, pero que sobre todo es música para el fin del mundo. That's great, it starts with an earthquake, birds and snakes and aeroplane, and Lenny Bruce is not afraid. I have a hurricane, listen to yourself, turn world serves its own needs, dummy serve your own needs, beat it up, an ox beat, grunt, no strength, the ladder starts to clatter with fear, fight down, high fire and a fire represented seven games in the government for hire. Fury's breathing down your neck. Team by team reporters baffle Trump, Kevin Kraft. Look at that, no plane. Fine, then. Uh-oh, overflow. Population common food, but it'll do. Save yourself, serve yourself. World serves its own needs. Listen to your heartbeat. Dummy with the rapture and the reverend and the right. Right, you patriotic, patriotic. Slam, fight, bright light. Feeling pretty sight. It's the end of the world as we know it. It's the end of the world. Slice and burn, return, listen to yourself churn. Locking in, uniform and book burning, blood letting, every motive escalate, automotive centerate. Light a candle, light a motor, step down, watch your heel, crush, crush, uh-oh, this means no fear. Cavalier, renegade, steer clear, a tournament of lies. Offer me solutions, offer me alternatives, and I decline. It's the end of the world. Mountains in a line, Leonard Bernstein, Leonard Brasnap, Lenny Bruce and
lesser band's birthday party, cheesecake, jelly bean, boom, you symbiotic patriotic slam button.
It's the end of the world as we know it, and I feel fine.
El eslabón perdido, demasiado bestia para ser humano. Demasiado hipócrita para ser bestia. A las 0:30 del lunes, por Nacional. El eslabón perdido.
Vestido de traje, lujuria salvaje bajo mi piel.
Un programa ambiguo y cachondo. Como nosotros.
Una mordidita, una mordidita de tu boquita.
Es posible que si uno espera la llegada de los últimos días, una voz como esta y una melodía un poco siniestra sea la que acompañe, justamente a manera de banda de sonido, las horas que nos queden. Estaba pensando hace no demasiados años que un fulano surgido en una de estas cosas que crecen a la sombra de la libertad de culto en los Estados Unidos, proclamó el tipo que había hecho un cálculo, qué sé yo, que se venía a la fin del mundo efectivamente, y entonces había reclutado miles de seguidores. Siempre que pasa que tenés una idea así o fundás un club de algo en los Estados Unidos se arma esta historia. Entonces el tipo, un fulano, un jovaino, un tipo grande, un tipo mayor de 80 y pico de años, decía esto con tal convicción que le dijo, bueno, miren, nos vamos a ir a una granja, ustedes vendan todo, dejen todo porque se acaba el mundo y qué sé yo. Hay un capítulo de Los Simpson que creo que reproduce esto. Bueno, el asunto es que los fulanos vendieron todo, se las tomaron, llegó el día en cuestión, un día en junio, ponele, hace 4 o 5 años, y no pasó nada, no pasó pero ni una tormenta, ¿viste? Y estaban todos ahí, claro, y el tipo estaba en una especie de carpa, de casillas. Yo me imagino, digo, a mí que a veces me da cierta cosa pagar tarde el alquiler, imagínate, llegas, y ¿qué le digo a esta gente? Bueno, y el tipo dice, no, no, hubo unos errores de cálculo, se volvió a meter en su cabaña, volvió a calcular, volvió a dar otra fecha. Volvió a decir, ahora imagínate, los miles de tipos que habían vendido todo, habían entregado la vida, el alma y sobre todo para un gringo las propiedades. Bueno, nada, no le hicieron nada al tipo, el tipo desapareció, nunca más se supo de él. La cuestión es que las declaraciones apocalípticas son bastante comunes, no solamente en los textos religiosos, sino también en escritos de, por ejemplo, los intelectuales franceses de vanguardia. O sea, sí, en esa especie de corriente de, como lo llamaríamos, del antihumanismo teórico que anuncia el fin de todas las filosofías tradicionales, o sea, aquellas que tienen el hombre en el centro, o sea, del lenguaje de la interpretación. Hay un pasaje de un libro maravilloso, de un tipo maravilloso como Michel Foucault, en Le Mot de Lejot, Las palabras y las cosas, en que describe al hombre, o al imaginado sujeto del discurso humanista, como una figura trazada en la arena al borde del océano, que de golpe va a ser barrido por la marea. Barrido y borrado, ¿no? Esto es presentado como el retoño de una mutación cultural por la cual las ciencias humanas han llegado a reconocer que el hombre no es nada más que una figura formada, digamos, por ciertos discursos, por palabras, en su mayor parte del siglo XIX, que tienen que ver con la conformación del conocimiento. Estas ilusiones ya no son sostenibles en una época que ha presenciado, entre otras cosas, no sé, el surgimiento de, a ver, no me quiero poner técnico, difícil, pero la antropología estructural, el giro lingüístico, el telos, o sea, la finalidad del conocimiento humano. O sea, Nietzsche, por ejemplo, Saussure, son las dos inspiraciones conjuntas de este movimiento que va más allá de las certidumbres metafísicas de lo que es el pensamiento del siglo XIX. Pero Saussure señala el camino hacia una teoría generalizadora de las formaciones discursivas que no dejaría el espacio para el sujeto individual como origen y sede del significado, ¿sí? O sea, pensar, chicos, chicas, en ustedes, en cada uno de ustedes, como si esto fuera el eje. Y Nietzsche ha fijado los términos de una crítica escéptica, de esas filosofías que van a ver, ¿qué te puedo cobrar? Desde Sócrates hasta Hegel, que identifican la verdad con el hecho de sacar a la luz un autoentendimiento que es inconfundiblemente humano. Trastorno del discurso moderno ha sido generado una descentralización radical del sujeto en relación con el lenguaje y con la experiencia. Ya no puede parecer evidente que algunas facultades humanas, como la razón o la intuición o lo que cazzo quieras, den acceso a ciertas verdades, cuyo carácter trasciende las simples relatividades del tiempo y del lugar, ¿no? Esto es para tomarse un rato y tratar de reflexionar filosóficamente. Pero quiero decir, no desaparece de allí esta idea de un final. Cuando elegimos ir en contra de la ley, dice un tipo llamado Deleuze, no dejamos de tener una existencia inteligible, sino que simplemente perdemos la condición según la cual esta existencia forma parte de una naturaleza y configura junto con las demás un todo completo, sistemático, comprensible. Dejamos de ser sujetos, pero principalmente porque dejamos de ser legisladores de eso. Y esto se debe a que el individuo, al elegir esto, lo que abandona es su autonomía moral y acepta adoptar una ley a partir de las condiciones determinantes del interés egoísta, estrecho o material. Siempre me dirán, les estoy hablando de lo mismo. Sí, es cierto, les estoy hablando de lo mismo. Y todo esto tiene que ver con cómo abordar en algún momento justamente esta historia del fin del mundo, como esa situación en la cual, más allá del cataclismo, lo que se acaba es la certidumbre, es la forma de entender el sentido que pueda llegar a tener una vida, que pueda llegar a tener finalmente la propia muerte. Que el tono apocalíptico que a menudo acompaña a las actuales afirmaciones de un fin de la ideología humanista, lo que permite también es ver más allá de este giro radical, en una especie de, mundo incomprensible, donde las leyes de la razón dejan de aplicarse a todo lo que se parece a esa forma todavía actualmente constituida, ¿no? Estructura, signo y juego en el discurso de las ciencias humanas, dice Derrida en un pasaje que citan todo el tiempo los pensadores, y en realidad esto que puede parecer un medio chino básico y qué sé yo, es mucho más comprensible si te asomas a la calle, si miras lo que pasa a tu alrededor, si miras lo que hiciste hasta el día de hoy, si miras qué cosa fue tu infancia, cómo construiste tu adolescencia, cómo entraste de golpe a tu juventud y de pronto viste que se había pasado. Y entonces el fin del mundo no es la llegada de trompetas y de ángeles que destruyen todo, sino la idea, la concepción misma de una vida. Hay cosas que no tienen cura, pero afortunadamente está The Cure, por ejemplo.
Hey!
Eslabón Perdido. Con Jorge Dorio.
Hay que decir que en nuestra cultura, los apocalipsis, a ver, digamos, judeo-cristianos, han sido el medio principal por el cual los investigadores siguen el pasado y predicen el futuro, qué sé yo, tal como lo pueden discernir desde su propio lugar temporal, digamos, secular. Lo cual, por supuesto, siempre se supone que es un punto crucial de la historia. De otra manera, no valdría la pena tomarse el laburo, molestarse en eso, ¿no? Las actividades de esos estudiosos consisten en gran medida en la aplicación moderna de esos textos antiguos, escritos entre el fin de la profecía del Antiguo Testamento y cerca del año 100 después de Cristo. Por supuesto, la ingenuidad de estos procedimientos aparta a estos estudiosos de los tipos que hacen la exégesis bíblica, ¿no? O sea, se fundan en la suposición de que lo que escribió San Juan en la isla de Patmos, el texto este del Apocalipsis, tiene una aplicación inmediata. Hay que decir que hay una idea que todavía circula por allí, que es la llamada idea del rapto, profetizado en el testimonio de los tesalonicenses. Y dice, después nosotros, los que vivimos, los que quedamos, junto con ellos seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en los aires. Y así estaremos siempre con el Señor. El rapto, que millones de personas, en su mayoría, ¿no? En los Estados Unidos, consideran inminente, bueno, va a ser súbito, va a ser de pronto, va a ocurrir de pronto. Ahí viene Dian, chácate, viene de golpe. Los aviones de pasajeros, cuyos pilotos fueron raptados, se van a estrellar. Las carreteras van a ser como una pesadilla de autos sin conductor. Los raptados mirarán con calma estos acontecimientos y la feroz matanza que seguirá antes del fin general. No escasean señales de que esto está a punto de empezar. Digo, los conflictos en Medio Oriente, los ataques nucleares a Rusia, porque todavía no se ha disipado la expectativa de que estos tengan efecto pese al fin de la Unión Soviética, digamos, ¿no? Para consternación de todos, muchachos, o de muchos, hay que decir que los judíos van a tener que bancarse otro holocausto, pobre gente. Paul Boyer, que ha hecho un estudio fascinante del apocalipsis, o del apocalipsismo, diríamos, de los gringos modernos, de los norteamericanos, subraya que sus partidarios constituyen, escuchen esto, chicos, chicas, una fuerza política lo bastante grande para ejercer una verdadera presión en el mundo, ofreciendo así una convincente ilustración de esta tesis del final. O sea, los Estados Unidos, no hay que olvidarlo, tuvieron durante 8 años un presidente que creía estar viviendo en el fin de los tiempos y que casi esperaba que esto sucediera en su gobierno, pues por lo menos iba a quedar ese apellido grabado, vaya a saber para qué memoria. Pero los Estados Unidos tienen una historia de expectativas apocalípticas que se remonta mucho tiempo. Un tal Chris Mather profetizó la inminente destrucción del mundo por el fuego. Bueno, hubo después una mezcla de las expectativas nacionales. Los Estados Unidos habían sido elegidos, como ya hemos sabido, con dolor, para inaugurar una nueva era con el deseo de salvación personal. Esto último parece haber prevalecido en la actualidad y ha sido así durante largo tiempo. Y los milleristas esperaban ser elevados por los aires el 22 de octubre de 1844, los seguidores de Miller, ¿no? Se dice que al menos uno de ellos, un hombre de negocios, regaló todas sus propiedades para prepararse. Bueno, esta temeraria resolución ocurrió recientemente, ¿saben dónde? En Corea, pero no en la del norte, en la otra. Por supuesto, estas operaciones fundamentalistas están muy lejos del estudio, docto, oculto del apocalipsis. Los especialistas pueden interesarse en lo apocalíptico popular, pero digamos que ya no hacen sus propias predicciones numéricas. Pero podemos recordar que John Napier, el que inventó los logaritmos, o Newton, Isaac Newton, ¿no? Que explicó los desplazamientos planetarios, dedicaron gran parte de su tiempo a esta actividad. Pero ha prevalecido cierto escepticismo, qué sé yo, digamos que las instituciones eclesiásticas establecidas descubrieron bastante tiempo atrás que hablar del fin resulta embarazoso porque de golpe llega el día y qué cacho hace después, ¿no? Pero bueno, puesto que los documentos fundadores lo proclamaron, no les es posible negarlo. Se consuelan con una afirmación del compañero San Marcos, que dice algo así como, porque aquellos días serán de aflicción, cual no la hubo desde el principio de la creación hasta este tiempo. Y sí, bueno, el evangelista añade que ni la volverá a ver. Ok, gracias, San Marcos. Así cualquiera, parezco un ministro de economía. Bueno, nada. El Apocalipsis fue aceptado con renuencia, digamos, como texto canónico. Pero una vez que se aceptó, se le dio una continua interpretación doctoral, lo cual fue apartándose cada vez más de la lectura literal del texto y de las sumas apocalípticas. Y hoy se da la preocupación simplemente por el apocalipsis como género característico de un periodo particular y en general distante, ¿no? Algunos citan la frase de William Blake que dice: entonces empieza el juicio final y su visión es contemplada por el ojo imaginativo de cada uno de nosotros según la posición que ocupa. Cada quien, a ver, chicos, chicas, imagina su propio apocalipsis. Nuestro sentido de los fines tiene sus orígenes, digámoslo, ya que estamos llegando al final de este encuentro, en la angustia existencial. Y según esta opinión, el fin es más inmanente que inminente, si me permiten un estúpido juego de palabras. O sea, resulta más difícil mantener esos conceptos que el de un fin general, inferido literalmente a partir de un texto que, por supuesto, no podría fallar. Pero lo que anima a los partidarios puede ser, sobre todo, la misma convicción. Hablar de un fin es hablar, impelidos por un deseo oculto, de darle sentido a la propia vida, a sus pautas y a su conclusión. Incluso los escépticos del clero pueden tener angustias que condicionan sus ideas de la historia, de la crisis, de la muerte. Y también es cierto, digamos, que no es difícil burlarse de lo apocalíptico popular ni tampoco pasar por alto las especulaciones bellas o horribles o lo que diablos sea. Pero más difícil es rechazar toda consideración de hasta qué punto las ideas y las literaturas que apreciamos, igual que, no sé, las suposiciones que por lo general no cuestionamos, están impregnadas por esa especie de fiebre apocalíptica que no es vulgar ni técnica. O sea, necesitaríamos preguntarnos qué forma toma esta especie de espíritu que aborda a los escritores, a los que no le podemos negar nuestro respeto, y que en realidad bien pueden haber participado en la formación de las tradiciones creativas o críticas en las que seguimos trabajando y pensando. Y la forma que más ha influido en los círculos del pensamiento apocalíptico esquemático sea la de este tipo que yo les nombraba antes, Joaquín de Fiore, Joaquín Abad de Fiore. Es un tema muy rico y se puede decir poco en este ratito, pero él formalizó la idea de una transición estudiando el apocalipsis y descubrió que entre sus tres edades o estadios, padre, hijo y espíritu, habría algo llamado un transitus. O sea, en una forma u otra, la renovación seguiría la transición a partir del estado presente. Podía ser un milenio de paz, como creyó Joaquín de Fiore, de monasticismo, una edad de gracia. Y a sus discípulos les gustó pensar que habría un evangelio eterno, un nuevo testamento que reemplazaría al Nuevo Testamento existente, igual que este había reemplazado al antiguo. La transición al final de esa tercera edad, el fin de todos los tiempos, sería una transición a la eternidad. La pregunta quizás final es ¿por qué yo estoy hablando de esto en un día como hoy, en un mes como este, en una modernidad como esta? Pero yo en esos casos siempre recurro al rock and roll y recuerdo todavía aquella tarde en que con Alejandro Dolina nos acercamos a la tumba de Jim Morrison y dijimos: bueno, más allá de toda esta simbología, había una cosa más fuerte, esa que nos resonó en Apocalypse Now, en la película de Francis Ford Coppola, esa que nos hizo verlo morir a los 20 y pico de años y cantar, digamos, con una voz de verdadero final, que mi único amigo es este, muchachos. Este es el fin.
This is the end. Beautiful friend, this is the end, my only friend, the end of our elaborate plans, the end of everything that stands, the end, no safety or surprise. I'll never look into your eyes again. Can you picture what will be so limitless and free? Desperately in need of some stranger's hand in a desperate land. Mm-hmm. lost in a roaming wilderness of pain, and all the children are insane. All our children are.
¿Cómo olvidar la voz aguardentosa de Marlon Brando diciendo con esta música de fondo: "We are the hollow men, the stuffed men leaning together. I heard peace filling with straw, alas. Our dead voices, when we whisper together, are quiet and meaningless as winning gray grass or red feet over broken glass. Eyes I do not meet in dreams, these do not appear." Y él, mientras leía a Elliot y lo miraba a Martin Sheen en la jaula, terminaba diciendo: "This is the way the world ends, this is the way the world ends, this is the way the world ends." Esta es la forma en que termina el mundo, no con un estallido, sino con un gemido. This is the end.
Ride the snake, he's old and his skin is cold.
Y bueno, dado que This is the end, Nacho, va siendo hora de partir, y por eso yo hago mi chiflido ritual esperando que venga el Tobiano Bañero, que es mordedor, como todos sabemos, que es tronquero, y atrás de él que venga Leti, es decir, el perro Beatriz, y que venga Lupo, y que venga Juanita, y que venga Gino, que tiene nació el 8 de octubre, imagínense, una pequeña mascotita que sigue con este rumbo. Y digo con mis animales, hablo yo así porque los animales no tienen noción del tiempo, no tienen noción ni del comienzo ni del fin. Quizás esta sea una de las formas que cobra la fidelidad, donde no hay un plazo, donde no hay otra cosa que el estar allí, en ese momento, en un presente continuo. Esa es la profundidad amorosa, maravillosa, que yo encuentro en los ojos de mis animales, de mis mascotas, de mis amigos, de mis compañeros, esos con los que cada tanto salimos del lugar al que pertenecemos, el corazón de
vuelven
las tinieblas.
A la luz, lagarto, me tendiste. Los caballos atados vuelven a la luz, lagarto, me tendiste. Bailaremos la zamba, los dos solitos, para trampearte el alma, oh, igualito, para trampearte el alma, conmigo alito. Tu pañuelito blanco busca consuelo. Mi corazón lo sigue de pueblo en pueblo. Mi corazón lo sigue de vuelo en vuelo. Pero la copla lamba cayó llorando en el bingo.
los caballos atados vuelven a la luna galope tendido. Los caballos atados vuelven a la luna galope tendido.